Pero vamos ahora a la información porque hace días el presidente de la Nación lanzó el programa Casa Propia y este programa que también tiene un correlato aquí en nuestra provincia, así que para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Mariano Brahim, él es el vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Muy buenos días, Mariano, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Noelia. Buenos días a todo el equipo de producción de la radio y obviamente a todos los oyentes y las oyentes de la radio.
Queríamos saber, el programa Casa Propia que anunció el presidente de la Nación, ¿se va a llevar adelante también aquí en Chaco? ¿Y cuál es la manera en la que están materializando este programa?
Bueno, como vos bien mencionás, el programa Casa Propia está marcado en el plan de 120.000 unidades habitacionales que van en curso de 2021-2023 para la nueva gestión del Ministerio de Hábitat de la Nación. En este contexto en que se lanzaron 87.000 nuevos créditos destinados a cubrir parte del déficit habitacional, déficit cualitativo y déficit cuantitativo. ¿Por qué te aclaro esta diferencia entre los déficits? Porque parte de estos 87.000 créditos, que son a una tasa de interés o un costo financiero del 0%, con un coeficiente hogar que de actualización, que en realidad abandona el sistema UBA, que es el sistema que había causado tanto daño a concretamente lo que es la cantidad de tomadores de los créditos en la época del macrismo, digamos, cuando había otro gobierno, también la particularidad es que este crecimiento o esta actualización del crédito se va a ir dando en función de este coeficiente, que no es más ni menos que una actualización en función de los salarios, de lo que dice el INDEC, de lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y que eso le da racionalidad concretamente a las cuotas que posteriormente va a pagar. ¿Cuotas en qué
ahora,
sentido?
Bueno, sí. Sí. No, esto pone nuevamente en el tapete el debate por la tierra, ¿no? Porque en algunos casos se pide la escrituración del terreno. ¿También esto va a ocurrir aquí en Chaco o se van a destinar terrenos para la construcción de este programa?
No, el tema es así. De estos 87.000 créditos, 65.000 de ellos van a ir destinados a refacción. Por eso te hablaba de déficit cualitativo, porque las refacciones están estrictamente vinculadas con lo que es la vivienda existente o la posibilidad de ampliar o de mejorar o de intervenir la unidad habitacional que uno tenga, ¿no? Donde viva, donde habite, que quizá por el paso del tiempo o quizá por el crecimiento de la familia o quizá por diferentes situaciones necesite una intervención, bueno, pues con estos este crédito para refacciones, de estos 65.000 créditos para toda la Argentina, 40.000 van a ser hasta un monto de 100.000 pesos y 25.000 de ellos van a ser hasta un monto de 240.000 pesos. El plazo para la devolución de ese crédito es de 36 meses. El ingreso mínimo familiar debe ser de 25.000 pesos para arriba. Y hay un plazo de gracia para empezar a pagar, digamos, de 3 meses. O sea, que uno toma el crédito, es aprobado y demás, en 3 meses recién comienza con la primer cuota de ese crédito para refacción.
Esto ¿Y ese es, ingreso mínimo de los hogares debe ser o debe provenir de un salario registrado o puede ser monotributista?
Hay diversas formas de acreditar. Uno, acreditando que en la familia, digo, familia con todos sus integrantes que tengan distintos ingresos, que superen los 25.000 pesos, ya se encuentra en condiciones de poder acceder a este crédito para refacciones. Y obviamente eso va a depender de cuáles son los montos hacia donde apunte, digamos, si el al de 100 mil pesos o al de 240 mil pesos. Creemos que crear un sistema para refacciones es importante y creemos que un salario mínimo vital y móvil está en el orden de los 20, 22 mil pesos. Por lo tanto, hay que ampliar, hay que superar mínimamente este ingreso como para poder aspirar a este crédito, digamos. Siempre y cuando sea un lugar donde ya uno habite, ¿no? Eso por un lado. Que en lo que tiene que ver con refacciones y que está en línea directamente con el déficit cualitativo que nos encontramos actualmente, ¿no? Para poder reducir y para poder paliar la situación, porque quizás en las entidades financieras, en los bancos, uno no puede acceder a crédito de esa magnitud por o con un salario de estas características que te acabo de comentar. Por otra parte, 22.000 de los 87.000 créditos van a ir destinados a la construcción de casa completa, digamos. ¿Qué significa esto? Que una persona que dispone de un terreno que tiene, obviamente, está acreditado realmente de que le pertenece ese terreno, puede gestionar un crédito para construir una casa completa, hasta 4 millones de pesos y con un prototipo que no supere el financiamiento de 60 metros cuadrados, ¿sí? El plazo de devolución de este crédito es de 10 a 36 años y los ingresos mínimos para poder acceder a este préstamo son de 50 mil pesos para arriba, concretamente 53 mil pesos, ¿no? La particularidad de este préstamo es que también tiene previsto actualización con un coeficiente hogar, que era lo que te había comentado en un principio, que la variación anual de la devolución de las cuotas se va a ir dando en función de los incrementos de los salarios, digamos. Y todo aquello está homologado por el INDEC, que no es más ni menos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Claro, es decir que ya no se aplica el criterio UBA para calcular los intereses.
Así es, no se aplica el criterio UBA y que, bueno, vos tendrás seguramente, porque tendrás conocimiento, como creo que la gente que está escuchando también, de muchos casos de que muchas familias se habían endeudado con el sistema Procrear pensando que era tan efectivo como el Procrear que se había pensado e ideado años antes en otras épocas. Bueno, pues el nuevo Procrear que se abordó en el tramo 2015-2019 fue un Procrear bastante dañino en el sentido que había las cuotas tenían una incidencia mínima sobre el ingreso, ¿no? Sobre el salario disponible de la familia, y que transcurrido 12 o 13 o 15 meses o 24 meses ya iba superando ampliamente el porcentaje que uno puede destinar de un ingreso familiar al pagar una cuota, ¿no? Así que entonces encontraban con incumplimientos y a su vez con intereses y demás, y era un circuito financiero muy dañino para todas las familias. Claro. Por eso que este sistema lo que prevé, en términos más, en términos menos, es concretamente el financiamiento de una tasa racional, o sea, una tasa de interés del 0%, pero una actualización periódica justamente en función del incremento de los salarios.
Y respecto de la situación de la vivienda hoy en el Chaco, ¿cuál es la demanda que tiene el Instituto de Viviendas? Y si esa demanda se va a poder ir cumpliendo ya con esta política que apunta a la construcción, que apunta a poder de algún modo revitalizar este sector que estuvo paralizado en los últimos años, si es que actualmente se están recibiendo también trámites para poder acceder a la vivienda propia.
Bueno, mira, en este caso la provincia tiene alrededor de 30.000 familias o 30.000 inscriptos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, que están con esperanzas, que están con justamente con todas las posibilidades de poder ingresar en lo que es la lo que son los sorteos hacia donde nosotros aspiramos desde el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Por qué te digo eso? Porque en el año 2020 nosotros tenemos un registro de que entregamos alrededor de 400 viviendas. Estuvimos trabajando en varias localidades, por ejemplo, la ciudad de Villa Ángela, entregamos 50 viviendas, entregamos 50 viviendas en la ciudad de Fontana, entregamos en Basail, también hicimos una entrega muy importante de viviendas, estuvimos en La Escondida, estuvimos en Villa Verté, estuvimos en diferentes localidades, en Los Frentones fue como que la primera inauguración que hicimos en esta nueva gestión. Para este año tenemos una proyección de poder duplicar ese número que hicimos en 2020 respecto a lo que son entregas a través de distintos mecanismos de transparencia y que impliquen la posibilidad el acceso y facilitar el acceso a la inscripción y las posibilidades y las probabilidades que se vayan incrementando por parte de aquellas personas que habían perdido las esperanzas, sobre todo porque en el último periodo 2015-2019, por una desinversión por parte del Gobierno Nacional respecto a lo que es la continuidad de una cantidad importante de obras de soluciones habitacionales que quedaron en marcha, no se acompañó esa inversión y se deterioraron, y lo que finalmente pasó es que no se cubrió ninguna necesidad habitacional, digamos, eso quedó ahí y era lamentable, ¿no? Bueno, pues todo eso nosotros lo continuamos, lo pusimos nos pusimos a discutir, a ver, diseñar un esquema financiero que permita ir cancelando, ir pagando, recontratando, digamos, y empezando a pensar que el objetivo es que la gente pueda tener su vivienda y que además de todos los otros pequeños objetivos que tiene que ver con las inyecciones en materia de la venta de ladrillos, en lo que tiene que ver con el personal ligado a la mano de obra, concretamente en las obras, al recurso humano en sí mismo y el impacto que tiene en lo que es la cuestión laboral, precisamente, que además de eso se fueron gestionando, el gobernador fue gestionando y realizando gestiones para la provincia, que además de lo que te había mencionado, se gestionaron 200 viviendas en el barrio Toba, en el cual 100 viviendas ya se están trabajando ahí en el sector 4. Recordás que fue el foco, en algún momento se complicó por el tema de la pandemia. Bueno, pues esta fue una acción directa vinculada a eso, que se está desarrollando y que seguramente vamos a tener noticias este año para lo que es la finalización. Después tenemos otras que están en la Chacra 24, que es un lugar también alternativo, siempre en el marco de estas 200 del barrio Toba. Y también se fueron gestionando mil para la ciudad de Resistencia, con la cual el viernes pasado tuvimos la apertura de sobres de lo que son las propuestas de las distintas empresas que se presentaron para poder empezar a ejecutar en un tramo de 660 viviendas, lo que es la zona sur. Y también se han enviado proyectos a Nación, y Nación ha financiado, además de estas 1000 viviendas que te mencionaba, también ha financiado en la localidad de Margarita Belén, en la localidad de Zafeña, en Córdoba Perón, en Basail, en Gancedo, en Barranqueras.
Y en cuanto a los trámites, actualmente el Instituto de Vivienda sigue tomando los trámites online, ¿o ya hay atención presencial para iniciar el trámite para solicitar una vivienda?
La inscripción se puede hacer de vía online, en las plataformas del instituto, digamos, de la página del instituto. Inclusive ahí hay números que vinculan, número de WhatsApp que puede vincular, y uno va presentando la información digital y todo se va tomando y se considera para la inscripción. Sí. Y también estamos acá atendiendo, como siempre, las demandas, y obviamente que en este caso las posibilidades de los medios de comunicación de que la gente pueda escuchar y que pueda tener en vez de que lo considere un sueño, que lo considere algo real, como un derecho constitucional, digamos, que tiene de poder acceder a una vivienda, eso despierta nuevas esperanzas y también produce esta suerte de impacto, digamos, para que la mucha gente que no está inscrita pueda inscribir a través de las plataformas o de manera presencial, puede directamente, o la producción tiene mi número de teléfono, tranquilamente lo puede pasar para todas las necesidades, las consultas que haya, que nosotros estamos trabajando como para resolver todo. En Bien. Principio, para acceder se necesita poder inscribirse, entonces tenemos sí. que abrir todas las puertas para que uno pueda inscribirse.
Así es. Mariano Brahim, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición del Instituto de Vivienda.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Mariano Brahim, él es el vocal del Instituto de Viviendas.